Dentro de la isla, Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 11 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora de la tarde, de lunes a viernes en el territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a hablar con varios familiares de los presos del 11J, continúa el hostigamiento, el acoso y todo tipo de dificultades. También en la segunda parte del espacio tocaremos el tema de la situación de la falta de fluido eléctrico, el reporte que ha emitido la Oficina Nacional de Estadística e Informática de Cuba sobre el desplome de las producciones, lo tendremos también. Actualización sobre la situación del activista, pues de la organización y líder de la organización opositora, Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva, 7 días castigado en el Combinado del Este. Todo esto en nuestro espacio. Mientras tanto, a las 2:07 de la tarde, en cuanto a titulares noticiosos, explosión de gas en viviendas de La Habana Vieja deja 2 heridos, 1 con pronóstico reservado. También identifican a la víctima número 43 en el siniestro de Saratoga. El hotel sufrió daños de un 80% ya en su estructura, afirmaron especialistas cubanos. Médicos mexicanos rechazan plan de Andrés Manuel López Obrador y Díaz-Canel para contratar a 500 especialistas isleños. Y son torturadores, concluye el opositor de la Alianza Democrática Oriental, Eldris González Pozo, en plena crisis por su enfermedad, que fue llevado del hospital a la cárcel de Boniato. Y Cuba confía en asociaciones con China y Rusia para el apoyo militar y económico, dice la agencia de inteligencia de los Estados Unidos. Partido Comunista y Seguridad del Estado controlaron juicios contra manifestantes del 11J, denunció ex fiscal en Palma Soriano. Y también sobre el 11J, manifestantes del 11J, del Instituto Superior de Arte, Elisa Abel Sky, a punto de ir a prisión, busca financiamiento para un disco en libertad. Y se discute hoy en Naciones Unidas la situación de menores, con énfasis en especialmente en los condenados por el 11J. Hablando del 11J, me acaban de matar la ilusión. Hasta 9 años de cárcel para manifestantes del 11 de julio, ayer en Santiago de Cuba. Y finalmente, mi hijo ha perdido toda esperanza de salir de prisión, dice Bárbara Farrat Guillén, madre del preso del 11J, menor de edad, Jonathan Torres Farrat. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Nos vamos precisamente con nuestra mi primera invitada de la tarde de hoy. Vamos a intentar establecer el contacto ya en breve con Marta Domínguez, la madre del preso del 11J, Jorge Bello Domínguez, condenado ya, sentenciado a 15 años de prisión por varios delitos, que continúa en las peores condiciones en el Combinado del Este, según pudo conocer Marta en una llamada recibida por Jorge ayer en horas de la tarde, allí en Guira Melena, procedentes desde el Combinado del Este. Es todo lo que nos proponemos hablar con ella. También hoy recibió llamada, pues, desde la prisión de Boniato, el hermano de Jorge Luis García García, Daniel García, y vamos a conocer detalles de la situación. También ellos ya apelaron la sentencia firme que le fue entregada a su hermano por el Tribunal Municipal de Palma Soriano. Más adelante intentaremos establecer el contacto con Emilio Román Matos, padre de 3 condenados del 11J, Emilio Islán Román Rodríguez, joven, condenado a 7 años de edad, Yosney Emilio Román Rodríguez, que le pedían 20 años, condenado a 12, y Magyanis Román Rodríguez, que le condenaba también a 12 años. Vámonos a Guira de Melena, tenemos el contacto allí, en Guira Melena Artemisa, con Marta Domínguez, la madre de Jorge Bello Domínguez, preso político del 11J, periodista independiente. Marta, gracias, buenas tardes. Bueno, pues acabamos de perder la comunicación con Marta. Vamos a intentarla nuevamente. Seguimos hablando de lo en la segunda parte del espacio. Intentaremos también hablar con Orlando Ramírez o Bárbara Farrá Guillén, padres del menor Jonathan Torres Farrá, desconsolado en prisión, sin mucha expectativa de salir de la misma. Y así están las cosas. Hoy sesionó un comité de Naciones Unidas, donde estuvo parte del equipo de Cubalet y estaba en la sede de Naciones Unidas para visibilizar la realidad de la isla en el tema de los menores con varias aristas, sobre todo la situación del 11J, el trato que recibieron en su detención, temas como el abuso físico, la intimidación psicológica. Pero ya nos dice la producción que ahora sí tenemos ya la conexión en Guira de Melena, Artemisa, con Marta Domínguez. Marta, gracias, buenas tardes. Marta, sigue el hostigamiento contra Jorge Bello. La última visita fue cerca del día 20, el mes pasado, pero ayer usted recibió llamada y, para sorpresa suya, aún permanecen varias situaciones, entre ellas el tema del medicamento. ¿Qué le dijo Jorgito ayer? Bueno, perdimos nuevamente la comunicación. Algo está pasando con las comunicaciones, vamos a ver. Quizás es que se cae, no sé, no sabemos qué está pasando, pero es tercera vez que intentamos la comunicación con Marta y perdemos la comunicación ahí en Guira Melena. No sé si es un problema técnico o podrán ser los típicos problemas que nos ocupan con la compañía estatal de Texas, muchas veces trabajando en complicidad con la policía política para evitar que estos activistas logren hacer su denuncia desde Cuba. Ya tenemos a Marta nuevamente en la línea telefónica. Vamos a ver si en esta oportunidad, pues, no perdemos la llamada a hacer la transferencia acá en la cabina. Vamos a ver. Marta, ¿nos escucha usted? ¿Marta? Marta, ahora sí está ahí, Marta. Ah, adelante. Bueno, ayer lamentablemente nuevamente, situaciones complicadas con Jorge Bello, sigue sin medicamentos, hostigado en el combinado del Estre. Ayer finalmente pudo hablar con su hijo. ¿Qué le contó?
Ayer hablé con mi hija a las 9 de la mañana, donde me contó que todavía seguía sin medicamentos. Pero desde el día 22, que fue la visita, ella me le tocaba el día 6 y se la propusieron ahora para el 18 de este mes, casi un mes sin visita. Me dice que todavía no la habían, él no estaba recibiendo ningún medicamento, ni rojito ni la insulina. Dice: nada, mami, yo estoy sin medicamentos, sin controlarme el azúcar, y yo no sé ni por dónde tengo el azúcar, porque hasta las paradas está roto.
Marta,
Y él está sin medicamentos.
si usted en la visita el día 22 fueron y le llevaron insulina. Esta insulina desapareció, nunca llegó a las manos de Jorge, ¿es correcto esto?
No nos dejaron pasar los medicamentos. Dicen que ahí había de todo. La visita, no nos dejaban entrar con medicamentos, nadie quería cuidarnos los medicamentos. Hasta el parqueador que ves que cuida cosas se negó a cuidarnos los medicamentos. Donde yo lo puse en un lugar, pues bueno, antes que me perder la visita y pasarle los alimentos, voy a esconder los medicamentos. Yo sabía que coger los medicamentos se los habían llevado. Pero no entiendo de qué forma, si nosotros quedamos ahí, estamos vigilados todavía en el parqueo, cuando nos vamos a ir, estamos vigilados. No entiendo de qué forma se perdieron esos medicamentos.
Marta, entonces alguien está engañando, porque alguien está engañando. Si Jorge el día 22 no tiene medicamento y usted le dijeron a la prisión que no llevara medicina, que ahí hay, es mentira, no hay medicina.
No hay medicina ninguna, eso es mentira. Eso es mentira. Porque si hay medicamento, ¿por qué no se los ponen?
Ven acá, Marta, entonces sigue el hostigamiento en contra de Jorge.
Sí, sigue el hostigamiento. Jorge estuvo desde el 22 visitas hasta el 18, casi un mes. Sin alimento, donde él se quedó entero, donde yo tuve que pedir ante otra persona pagar un transporte sin poder para poderle hacer llegar a Jorge para que se siguiera alimentando la venta, porque allá la comida es pésima. La poca alimentación que hay y malísima.
Entonces,
Entonces, todo esto es Jorge.
Marta, entonces, ¿por qué en el caso de Jorge un mes sin visita y otro se la dan toda la semana? Aquí hay un
Sí.
hostigamiento contra él.
Sí. Contra Jorge hay un hostigamiento porque a los demás le están dando visitas. Pero usted sabe qué pasa, que los demás cooperan, los demás trabajan para la seguridad, pero Jorge no. Jorge se mantiene en su posición de opositor, en preso de conciencia, él no participa ahí en nada, ni tiene ningún roce con ellos, ni les permite ningún tipo de chantaje como ellos que acostumbran a hacer. Todos no les permiten hacer. Entonces, por eso es que todos los ciudadanos están rojos.
Gracias, Marta. Marta Domínguez, la mamá de Jorge Bello Domínguez, condenado a 15 años por su participación en las protestas del 11J en Guira de Melena, con situaciones bien complicadas ahí en el penal combinado del Este. También, pues ayer, la familia del preso del 11J, por Jorge Luis García García, con la condena más alta en Palma Soriano, presentaron su apelación. Y tenemos la comunicación con su hermano Daniel García García, ahí en Palma Soriano. Daniel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, Daniel, ayer se presentó, cuéntanos los pormenores, dónde se presentó y cómo se presentó la apelación en favor de tu hermano y qué expectativa tienen ustedes.
Bueno, yo ayer presenté con el abogado que lo defendió, el mismo caso. Entonces ahí se hace unos trámites, pagarle al abogado y esas cosas. Entonces me dijo que eso duraba de 3 a 3 meses. Y entonces hay que esperar, le dije que si eso tenía, dice que sí, que si hay expectativa para seguir el caso ese.
¿Qué tiempo tiene de duración este proceso?
De 2 a 3 meses me dijo.
De 2 a 3 meses, pero tú me decías, Daniel, que no estás muy esperanzado que cambie nada.
No, Tomás, te voy a decir una cosa, no lo vi muy animado, porque incluso pidió que todo dependía de la aplicación, porque él no me quiso, pues, como decir, dar detalles, no me quiso dar detalles, tuve que hacerle varias preguntas, porque, disculpa, pero yo soy familiar y soy hermano, tengo que preguntarle qué figura, qué proceso le van a dar eso, entonces... Eso
lleva
un proceso, me
digo, de la mente. Óyeme, Daniel, otro tema. Tú hablaste con tu hermano, él llamó desde la prisión de Boniato. ¿Cómo anda? Ya él sabe que hubo la apelación. ¿Qué piensa él de todo esto?
Sí, yo te voy a hablar, ahora mismo te voy a poner mi padre, que habla un poquito más con mi padre. Ahora mismo te voy a poner con Jorge.
¿Cómo no? Jorge, un saludo, Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Habló usted con su hijo en la prisión? Que él supo ya de la apelación. ¿Cómo lo ves? ¿Qué le dijo?
Bueno, voy para allá. Después de que el viernes que yo venga, ya yo iré. Yo después volveré a comunicarme con usted. Y como él se siente con ánimo. Dice que nosotros no pierdamos el ánimo, pero sabiendo que es un proceso duro.
Está bien. Bueno, pues hablaremos con usted después del viernes, cuando venga la visita, Jorge. Gracias. Gracias, Jorge García, y también a su hermano, a su hijo Daniel, hablando de la situación de Jorge Luis García García, de 46 años de edad, padre de 3 niños, condenado ya a 13 años por su participación en las protestas populares del 11J. El viernes es el juicio de apelación en contra de tres hermanos que son de La Guinera, Mayanis Román Rodríguez, condenado a 12 años de prisión, Josney Emilio Román Rodríguez, condenado a 12 años de prisión, y Emilio Slán Román Rodríguez, condenado a 7 años de prisión. El viernes es el juicio de apelación y vamos a ver si podemos tener la comunicación con su padre, Emilio Román Matos, para que nos cuente los pormenores de ellos, cómo están, pues, dónde están, y cuál es la expectativa, ¿no?, de este proceso para el próximo viernes, que el juicio se celebrará, no sé si en Arroyo Naranjo. Vamos a preguntarle a Emilio Román cuando establezcamos la comunicación, qué va a ocurrir el viernes. Bueno, tenemos la comunicación ya ahí en La Habana, en La Guinera, el contacto con Emilio Román Matos, padre de 3 condenados por el 11J. Se trata de Mayanis Román Rodríguez, 12 años de condena, Josney Emilio Román Rodríguez, 12 años también de condena, y Emilio Slán Román Rodríguez, el más joven, condenado a 7 años. Emilio, gracias, buenas tardes.
Diga.
Buenas tardes, Emilio. Emilio, el viernes es el juicio de apelación de sus hijos. ¿En qué tribunal se va a realizar?
Se va a realizar en el tribunal de 10 de octubre.
en el Tribunal Municipal de Altura. Ahora, pregunta, ¿Emilio Orlán qué edad tiene?
Emilio Orlán cumplió los 18 años en prisión, cuando lo cogieron tenía 17 años.
Cuando tenía 17, él está condenado a 7 años, él está en Jóvenes de Occidente.
Sí, él está en Jóvenes de Occidente.
¿Cómo está Emilio Orlán?
Sí, él se siente, está bien de salud, pero siempre me dice que cuando por fin llega la apelación, que por fin cuando, si lo van a poner a estudiar o lo van a soltar, ¿qué van a hacer con ellos? Porque ya están desesperados, están locos por salir ya.
Bien, y Yosney Emilio Román, ¿qué edad tiene?
Yosney cumplió los 26 años en prisión. Tenía, cuando lo cogieron el 14 tenía 25 años.
Él está en el combinado.
Él está en el combinado del este.
¿Cómo anda él?
De salud también, los tres también de salud.
Y Mayani, cuénteme algo de Mayani. ¿Dónde está Mayani?
Mayani está en prisión de mujeres de Occidente en el Guatado también, con una sanción de 12 años.
Ella tiene 25 años de edad.
Mamoti tiene 24 años.
24 años, bien. Los tres tienen la expectativa. Este juicio del viernes, ¿cuántos son los que van a ir? ¿Son nada más sus hijos o hay otros que están en la apelación?
No, yo ahora mismo vengo de un caso de unas amistades mías ahí, que tienen los hijos también, y el viernes tienen juicio también. Son unos cuantos los que apelamos.
Ah, son cuatro.
Sí.
Bien.
No, hay unos cuantos, ella tiene tres hijos, pero eso también.
Ella tiene tres hijos. O sea, que hay unos cuantos que van a ir de la guinera ahí. Ahora.
Sí, van unos cuantos de la guinera.
Ahora, Emilio, esto es importante, porque usted es el que está viendo sus hijos ahí en la prisión. Emilio, los muchachos tienen expectativa de este proceso. ¿Cómo ve usted la perspectiva de que algo puede ocurrir allí?
Bueno, ellos esperan que le bajen la sanción. Esperan que de la sanción le bajen. Porque son demasiados años que le han echado a ellos.
Emilio, ¿por qué delitos condenaron a sus tres hijos?
Por los delitos de sedición, que es el delito que más sedición.
¿Desórdenes públicos también?
¿Eh?
¿Desórdenes públicos también?
Sí, son del 12 de julio, sí.
No, le digo yo, si aparte de sedición también le pusieron desórdenes públicos y desacato.
Desórdenes públicos le pusieron...
¿Atentado y desacato?
Atentado.
Increíble. Entonces, ¿usted va a participar en el juicio?
Bueno, el abogado me enteré que no podíamos, nosotros los padres, los familiares, no podíamos estar en el juicio, dentro del juicio no. Afuera esperar a ver qué dice el abogado que es el único que puede entrar.
¿Y por qué ustedes no pueden participar en el juicio?
Ah, bueno, no sé. Estamos esperando a los familiares que hoy le están acelerando el juicio, a ver si ahí lo dejaron entrar, pues entonces... Si el viernes me dejan entrar, entraré yo entonces al juicio de apelación.
¿Y hoy están celebrando otros juicios de apelación?
Sí, hoy están celebrando. Hoy hay como cinco familias aquí que tienen los familiares allá en el tribunal.
¿Cómo no? Emilio, el viernes lo llamamos a ver qué va a ocurrir con este proceso. Ojalá Dios ponga su mano, ¿yo?
Ok, ya, muchas gracias.
Gracias, Emilio Román Matos, padre de estos tres jóvenes condenados por el 11J. Que se realizará el juicio de apelación el próximo viernes. Y vamos a intentar la comunicación con Bárbara Farrat Guillén o alguno de los familiares de Jonathan Torres Farrat. En las últimas horas, Bárbara acudió a las redes sociales para denunciar que tras casi 9 meses de cárcel, su hijo no tiene aún fecha de juicio, está en espera de competición fiscal de 7 años y según Bárbara el niño ha perdido toda esperanza de salir de prisión según le dijo el propio Jonathan. Vamos a ver si podemos tener la comunicación con ella o con alguien ahí en la capital cubana si es posible. Es lo que hay, es la situación. Ya hemos visto tres casos, el hostigamiento que continúa contra Jorge Bello sin medicamentos en prisión. La apelación presentada en favor de Jorge Luis García García, condenado a 13 años del 11J, ya en Palma Soriano se presentó. Y este viernes, pues, será el juicio en contra de tres hermanos condenados a varios años de prisión por su participación en las protestas populares del 11J. Todos de allí, de la Guinera, en el municipio de Arroyo Naranjo. Intentábamos ahora establecer la comunicación con Bárbara Farrá Guillén para conocer detalles del joven Jonathan Torres Farrá. No ha sido así posible. Lo intentaremos mañana en este propio espacio, si es posible. Bárbara tiene visita los jueves, mañana es jueves, para ver cuál es la situación. Ella había acudido a las redes sociales ayer para denunciar que ya cumple Jonathan, que entró en prisión con 17 años y ha cumplido 18. Ya lleva 9 meses de prisión en la cárcel de menores jóvenes de Occidente, ahí en el Guatabo, en la Lisa, y el adolescente que le piden 7 años por varios delitos, aún no tiene fecha para el juicio, denunció su madre. No ha sido posible, lo intentaremos en otra oportunidad. Mientras tanto, pues vámonos a una pausa informativa en nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 11 de mayo. En minutos, estamos de regreso con nuevos invitados.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio, Cuba al día, este miércoles 11 de mayo, Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio iniciamos en Santa Clara, Cuba, y la bienvenida como siempre al periodista independiente y activista de derechos humanos, Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes. Guillermo.
Hola, audiencia de Martín.
Guillermo, la situación desde el pasado jueves, nuevamente, pues en una nota de la Unión Eléctrica de Cuba reconocieron que varias unidades de varias termoeléctricas del país habían vuelto a salir de la red nacional energética. Después el sábado dijeron que ya algunas unidades como la Felton Holguín, la termoeléctrica de Octubre Nuevita, la de Marel, se habían reincorporado, pero la realidad es que al menos en el interior, y también ya hay apagones programados en La Habana, publicó hoy el diario Tribuna de La Habana con horarios y todos que van a estar escalonados. Santa Clara no escapa, vimos lo que planteaste en redes sociales hoy, hay apagones en Santa Clara, ¿cuál es el impacto que esto está teniendo?
Y si hay apagones, y ya prolongados, ya no son esos apagones de 15 ni 20 minutos, ni de una hora, son de 4 horas. Aquí dentro de la ciudad son de 4 horas. Hay veces que tocan hasta 2 diarios. El reparto Virginia ha sido bastante, bastante afectado. Virginia, José Martí, Brisas del Oeste, Riviera, toda esta zona acá del oeste de la ciudad ha sido bastante afectado. En las zonas rurales los apagones son mucho más extensos, de eso no se hablan, pero sí son bastante extensos, pueden llegar a alcanzar hasta las 8 horas, 10 horas sin energía eléctrica y de verdad que ha creado mucho más tal. Mira, tenemos crisis de combustible, no hay gas. Tenemos crisis energética, no hay tampoco servicio eléctrico para cocer los alimentos. Tenemos crisis del transporte y sabemos que, bueno, independientemente de que las unidades generadoras de electricidad están saliendo de circulación, digan por lo que digan, sabemos que tenemos una crisis de combustible grande que afecta a la generación eléctrica, afecta al transporte, afecta al gas licuado, afecta a todo, porque cuando tú no tienes el combustible, prácticamente se para la industria y se paraliza casi todo el país.
Guillermo, ayer, esto es una ecuación catastrófica. Ayer, la Oficina Nacional de Estadística e Informática de Cuba, en una inusual comunicación, emitió un reporte que están haciendo ahora, con 5 meses de atraso, sobre las conclusiones, los índices, los valores económicos de la agricultura, el sector agropecuario en el 2021. Guillermo, lamentable, reconocido por el mismo castrismo, los valores que ahí se indican, hay pérdidas de crecimiento en muchos sectores importantes que van desde la carne de puerco, los frijoles, el arroz, el aceite, en fin, infinidad de alimentos, tomates, verduras, hortalizas. No tengo ahora delante de mí el informe, pero yo lo revisé y estuve hablando ayer con algunos economistas. Guillermo, en algunos casos, el decrecimiento del 2021 con respecto al 2020 y al 2019, que ya había pandemia en Cuba, hay valores que decrecen 15, 20, 25, 30, 35%. Esto es una muestra de la crisis económica, del hambre que hay en Cuba, Guillermo.
Tomás, yo creo que la mayor pandemia que ha atravesado Cuba no es la del COVID-19. La mayor pandemia que ha atravesado Cuba fue desde la hora que se le ocurrió a Raúl Castro designar a Miguel Díaz-Canel como al frente de esta tiranía. Eso se ha convertido en la pandemia más grande que están sufriendo los cubanos. Y en verdad que bueno, estamos cansados de criticar la situación y de señalar, porque no solo criticar, despectivamente señalar a ver si se mejora algunos puntos. Y bueno, ya no sé si recuerdas, pero hace unos meses atrás hablábamos de por ejemplo, Camagüey, una provincia eminentemente ganadera, dedicada completamente al sector agropecuario. Camagüey reportó 17.000 cabezas de ganado muertas en un mes por falta de agua. O sea, que no tenían abrevadero para este ganado. Y eso más que nadie que deje morir un animalito que se le puede llamar otra cosa que asesino. Y esto está pasando en Cuba entera, sin contar que el último sacrificio es casi que algo legalizado, por lo menos en el municipio de Camajuaniquí, en Villa Clara. Es algo que habla ya como de que están repartiendo el diario Granma por ahí por los barrios. Una cosa atónita. La agricultura, bueno, imagínate, yo te voy a ser honesto, yo estuve medio embullado, nosotros tenemos una tierrita que son de la familia, estuve medio embullado en regresar a sembrar algo al conuco y acá yo estoy perdido allí. Y a última hora me desestimé porque es que la cooperativa quiere chuparme la sangre, pero no me quiere resolver ni un problema. No puedo ir ahí a buscar ni tan siquiera un yugo para la yunta de buey, nada. Y así le pasó a todos los campesinos y todo es promesas y más promesas. Mira, el sector tabacalero, todos esos campesinos que se dedican a, que tienen planes de tabaco, que están obligados a sembrar como mínimo 20.000 posturas de tabaco, hay de 30.000, de 40.000, de 80.000 posturas de tabaco. Que el que está escuchando este programa y sabe de algo de campo, sabe de lo que estoy hablando. Porque una vega es un trabajo que es infrahumano, se come los hombres. Y bueno, tú tienes que ver que te dan nylon para tapar la casa de cultivo. Ahí donde tú vas a guardar ese tabaco, cuando lo cortes, lo que te dan son nylon. Las tierras hay que sembrar las mallas crudas porque no están bien roturadas. No te pueden garantizar ni el combustible por una turbina para regar ese tabaco. Y entonces imagínate de qué forma va la producción tabacalera si esto es un desastre. Si no hay un pesticida, no hay un insecticida, no hay un fertilizante. Y eso mismo pasa con el sector de la fruta selecta, pasa con las viandas, y pasa con los granos y pasa con todo. Pasa con la ganadería, que es un desastre lo que hay con la ganadería. Esa empresa, la vitrina aquí en la zona de Manicaragua, el tablón, que tenía miles de cabezas de ganado, un cebadero, todo, que eso era una maravilla. Y todo eso lo han destruido. Eso prácticamente lo que da eso, ¿verdad? Miren lo que han quedado, todas esas vaquerías y todos esos centros de ceba y estabulados que existían ahí. Y así es todo lo que tú vas hablando nacionalmente. Lo único que son reventables, los comunistas en la siembra de marabú. Es lo único que es verdad que ellos mantienen una producción que es increíble en el marabú.
Ahora, Guillermo, ¿se sabe algo de Javier Delgado Torna o de los otros activistas que tú conoces que están presos por el 11J? ¿Hay alguna actualización?
Bueno, Tomás, de acá de Villa Clara, en estos momentos está nada más que en libertad condicional Alexander, que no recuerdo ahora su apellido, que es Sitiecito, y Alexander Martínez Rojas, el Choqui de Camajuaní, que creo que hoy o mañana iba nuevamente a presentarse porque no acepta las condiciones de la libertad condicional. Iba a recoger el bolso y a presentarse nuevamente en la unidad de la policía porque se lo llevan a cumplir completo. El resto, bueno, lo poco que se sabe es que están ahí en, por ejemplo, en Guamal, ahí solamente fue sacado hacia Manaca y lo dejaron allá a Leonel Tristán, que fue el que comenzó una huelga y la depuso. No sabemos todavía en qué condiciones fue la huelga ni por qué la depuso. Tengo malas noticias, honestamente, y las voy a hacer públicas próximamente porque son cosas que dan dolor y están relacionadas ahí a la prisión provincial de Santa Clara y a la prisión La Pendiente. Muchos presos políticos que desfilaron el primero de mayo, y los voy a publicar con nombre y apellido.
Bueno, pues estaremos porque aquí esperando. Eso hay que decirlo.
Yo creo que la verdad tiene que ser como el sol. La verdad tiene que ser como el sol, porque yo no consigo un hombre que lo condenen por gritar libertad y que después salga a marchar y a gritar viva la revolución, viva Díaz Canel. ¿Y alguno, eso yo no lo entiendo ni lo voy a entender nunca?
Guillermo, ¿algunos de estos que marcharon son del 11J?
La mayoría.
Bueno,
son del 11J.
Bueno, eso también...
Todavía no tengo el listado completo en la mano, por eso es que no lo he mencionado. Pero quiero que sepan que de verdad que eso es uno de los golpes más dolorosos que he recibido yo en mi cuerpo, porque muchos que hemos corrido, muchos que hemos sufrido, muchos que luchamos por la libertad de ellos. Y de verdad que fue un espaldarazo lo que recibí ahí. Pero hay que señalarlo claro, porque así bueno, como señalamos a todos los espías que están saliendo aquí, a todos los que se nos han traicionado y se han inventado como marionetas a favor del rey, me hay que mencionar estas cosas porque son indignas, Tomás. Y de verdad que me duele mucho.
Para que te sirva, si acaso, Guillermo, finalmente, de consuelo, ese guión es repetitivo en Cuba entera.
Estoy molestando personas porque, desgraciadamente, uno siempre no tiene una finanza como para a salir a hacer un recorrido nacional. Y estoy tratando de molestar personas que son de toda mi entera confianza para que me actualicen nacionalmente.
Yo sé.
Aparte de que, bueno, yo recibo muchas llamadas de todas las prisiones de Cuba y estoy buscando todos esos reportes.
Sí, yo, y tendrás espacio aquí como siempre lo has tenido con la verdad, porque Guillermo, mira, en Holguín mismo ocurrió, se presentó un equipo fílmico de la televisión cubana, ahí está... el caso de Giovanni y algunos presos que están plantados ahí, que los 11J, que dicen ser presos políticos, sin embargo, otros concedieron la entrevista hablando de las buenas condiciones del penal y eso ha creado fraccionamiento. No está exento de esto, Guillermo, el caso de las madres, y tú has tenido contacto ahí con familiares en Santa Clara. Las madres de los menores del 11J en La Habana hemos tenido muchas dificultades porque algunas de ellas le han ofrecido que no hablen, que no denuncien en redes sociales a cambio de prebendas y disminuciones de sentencia. En fin, algunas se han callado, no han querido hablar más y nada ha cambiado. Es la maquinaria del gobierno manipulando al gobierno para que no se denuncie.
Mira, Tomás, yo lo contaba por Matías, somos familia que me botaron de su casa como perro, que me dijeron, nosotros somos revolucionarios. Y yo le dije, mire, yo no vine aquí a cuestionarle su condición política ni a que usted cuestione la mía. Yo vengo aquí interesándome por la vida de su hijo, por la situación en que está su hijo. Porque su hijo es un preso político. Y me han botado como un perro de la casa. Que por pudor a esos jóvenes que han sido valientes y corajudos. No he dicho los nombres de la familia, pero bueno, aquí muchas personas que están escuchando este programa sí saben. Porque se los he comentado quiénes son. No están en el centro. Están ahí. Y todo eso está recogido. Y esto pasa nacionalmente, y de verdad que sí, es doloroso ver. De nuevo, esto, el 11 de agosto fue un estallido social, por mucho que quieran cambiarlo, por mucha basura que habla respecto a Miguel Díaz-Canel y del resto de la camarilla de él. Pero eso fue un estallido social, y bueno, todo el que sintió malestar salió a la calle para expresarse. Y es una cosa que es normal. Hay familias que ideológicamente representan otra cosa, Por ejemplo, la familia de Randy Arteaga aquí en Santa Clara, un músico como contestatario, pero bueno, la familia casi toda del gobierno, del partido y de mira, ¿cómo se llama? Dependencia de este gobierno, y que no estaban dispuestos a renunciar a las aguas de pollo que reciben. Entonces, eso yo lo entiendo, es una cosa que es normal, pero hay personas aquí que yo he visitado, que viven en un rancho, en un bajar, que le está cayendo encima, que tienen 25 varas de hambre, y te botan como perro, Tomás, que eso es indignante.
Increíble. Guillermo, estaremos en contacto contigo cuando estés en estas listas, a tu disposición estaremos aquí para compartir quiénes son estas personas. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Vámonos a Pinar del Río, en Los Palacios, el contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Gracias, Esteban, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Tomás, buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, te vamos a hacer mañana el reporte que hizo la Oficina Nacional de Estadística e Informática de Cuba. La ONEI lo publicó en la Gaceta Oficial, un reporte inusual. Publicaron un reporte del estado agropecuario del país correspondiente al 2021. Esteban Ajete, lo que hemos dicho, lo que usted ha denunciado en este espacio, se quedó corto. Cifras oficiales del gobierno reconocen que la caída de los principales productos del agro, que van desde carne de cerdo, carne de ovejos, frutas, vegetales, legumbres, frijoles, arroz, en fin, productos básicos, papa, malanga, los porcientos y la disminución de las producciones, la caída del 2021 con respecto al 2020 y al 2019, estamos hablando de más del 20%. ¿Qué representa esto, Esteban?
Mire, Tomás, esto me hace pensar en un versículo bíblico que nos dice que no debemos ser hablador de la palabra, sino hacedor de ellas. ¿Entiendes? No hablador, sino hacedor de la palabra. ¿Qué sucede con esto? El hecho de que ellos reconozcan que están en declive, el hecho de que ellos reconozcan que es una catástrofe lo que hay en la agricultura, no quiere decir de que ellos estén dando a entender que van a flexibilizar o van a hacer algo diferente, sino sencillamente que no les queda otra alternativa que reconocerlo, porque es que en la verdad todo lo que el medio ambiente, lo que nos rodea, o sea, el ambiente que nos rodea, lo que vivimos, lo que vemos, no dice otra cosa. No pueden hacer un discurso diferente, porque como tú decías, yo te he dado memorias gráficas de cómo está la situación en el país, en todo el occidente. Yo soy del criterio que en el oriente, en el centro y en todas las partes del país la situación está catastrófica y lo ve todo el cubano. Entonces ya ellos ese discurso del noticiero de querer demostrar de que todo está en las pompas, de que todo es la Gloria City, ya ese discurso se le rompe. Entonces ahora esto es otra estrategia de ellos, sacar estas cifras risorias y penorias y penosas de querer dar a entender de que sí, que están reconociendo de la situación. Ellos lo primero que tienen que reconocer, y lo hemos dicho en varias ocasiones aquí, que es los cinco puntos de la campaña Sin Campo No Hay País. Todo esto que ellos ahora están reconociendo, nosotros se lo venimos avisorando ya hace mucho tiempo, el hambre y la catástrofe que se vino encima de este país. ¿Por qué? Por una mala administración, porque ellos realmente no han hecho lo que tienen que hacer, que es darle libertad al campesino que produce, que siembra, que trabaja, incentivar al campesino a que haga las cosas diferentes. Entonces, esto era de esperar que ellos tuvieran ya que reconocerlo. Ahora, lo que hace falta es que reconozcan también que tienen que hacer un cambio profundo, un cambio de libertad, ¿me entiendes? Para que las cosas sean diferentes, porque no es decirle a todo el pueblo de Cuba la situación que están atravesando y echarle la culpa al bloqueo. No, eso no es lo que esperamos. Esperamos que reconozcan que verdaderamente están equivocados y que se han venido equivocando durante 60 años. Es lo más importante.
Esteban, gracias. Un placer como siempre. Y te haremos llegar el reporte en la jornada que sigue. Gracias, Esteban Ajeta Bascal, allí en San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río. Vamos a ver si establecemos la comunicación con Lourdes Esquivel. Estaba en el Combinado del Este cuando hablamos con ella hace algún rato. Es la esposa de José Silva, con 7 días hasta ayer sin llamar por teléfono y castigado sin tomar el sol. ¿El por qué? Vamos a ver si podemos conocer de Lourdes, que participó y fue hoy al Comunado del Este a averiguar cuál es esta cuestión y por qué está ocurriendo esta situación con el líder del movimiento Opositores por una Nueva República. Tenemos el contacto ahí en La Habana con la dama de blanco, Lourdes Esquivel. Lourdes, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lourdes, 7 días, acabas de salir del Combinado del Este, 7 días hasta ayer cumplió José Díaz Silva sin llamar por teléfono, que lo hizo por primera vez en 7 días ayer y sin tomar el sol. ¿Por qué fue castigado José Díaz Silva?
¿Por qué fue castigado Díaz Silva? No me dijo nada, no me dijo por qué fue castigado, solamente que se presentó allí en la puerta de, ¿no?, de la galera esa de él, un teniente coronel, y le preguntó que si tenía alguna preocupación o algo, ¿no? Y Silva le dijo eso, hace 7 días que no me sacan al sol, ni 7 días que me dejan llamar por teléfono. Y entonces ya ahí le dijo, bueno, al guardia, sácalo al sol y dale el teléfono. Nada, entonces ahora salí del combinado, me entrevistó Kindelán, uno de los que quiso darle golpe, porque aquel día que Silva no quiso quitarse la ropa para salir a la visita aquella de 30 minutos. Uh-huh. Y entonces me dijo que aún no tienen programada la visita, pero debe de ser del 18 al 21, porque ese edificio las visitas no son tan seguidas, que todavía no sé, toda esta muela que dan ellos, pero aproximadamente la visita debe ser en esos días, que todavía no sabe.
Bien, ¿y cuántos días se quedan los recibe visita José Díaz Silva?
Bueno, él tuvo la visita de 30 minutos el mes pasado, el día 26 o el 27, algo de eso, no me acuerdo.
Bueno, imagínate, entonces, no, él no está teniendo su visita, como dice la ley, todas las semanas.
No, todas las semanas no dan visita. Las visitas se las están dando a algunos reclusos, a los del 11 de julio, cada 15 días. Pero hay algunos que sí es una vez al mes. A él le pertenece la visita esa de su compañía y aún todavía no se la han dado. ¿Dónde puede ir otro familiar de él, como mi hija, un nieto, un hermano? Todavía esa visita es la que no le han dado a él. Sí. Es la que esperamos que ya le den pronto.
Entonces, ¿no tuviste éxito en la averiguación que fuiste a hacer?
No, nada. Y el medicamento no le dejaron pasar nada. Le llevé un pomo de centro, le llevé ibuprofeno, le llevé el meclicine, que es para la cervical. Dice que no. Allí dijo la enfermera a todo el mundo que estaba con sus medicamentos, que no estaban recibiendo medicamentos, solo los que tenían en su historia clínica, o sea, como los que tienen una enfermedad, el medicamento que tenga indicado y que no lo haya ahí en la prisión.
Pero finalmente, Lourdes, hay una contradicción. Yo estaba hablando con la esposa de Ralidis Frometa, la esposa de Lázaro Yuri Valle Roca, y estaba hablando con la madre de Jorge Bello, es el mismo tema. Sí. No te dejan llevar los medicamentos porque dicen que en el penal hay... Es mentira, no hay nada.
No hay nada, eso es mentira, no hay nada. Pero ellos dicen que no, que hay. Y que si lo necesitan, ellos se lo dan. Bueno, no quieren recibirle el medicamento a uno.
Bueno, pues, oye, muy lamentable. Gracias, muchas gracias a Lourdes Esquivel por el reporte sobre su esposo, José Díaz Silva. Acaba de salir de 7 días de restricciones de llamadas telefónicas y de toma de sol. Y lamentable la situación que está pasando este hombre, solo por ayudar a los familiares del 11J a denunciar a través de Radio Martí y con otros portales la situación de sus seres queridos. Vamos a ver si terminamos brevemente en el municipio de Vanes, en Holguín, y vamos a tener el reporte con William Tamayo sobre la situación en el territorio. Vámonos directamente a Vanes, Holguín. Cerramos nuestro espacio hoy con William Tamayo en Vanes, Holguín. William, buenas tardes.
La buena tarde para usted, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y a todo el equipo Cuba al Día y también a quienes nos escuchan en esta hora de la tarde.
Bueno,
bendiciones para todos y salud.
El desabastecimiento aprieta la tuerca. ¿Cómo andan las cosas en Vanes?
Exactamente, Tomás, ese tema del desabastecimiento nunca va a acabar con el pueblo de Cuba, porque cada día más la hambruna es más grande. Y decir también, Tomás, que ya nosotros estamos viviendo una crisis en todos los aspectos. Estamos viviendo la crisis de lo que es el hambre, la falta de medicamentos, Tomás. Por ejemplo, Tomás, yo tengo a mi madre aquí ya tirada en una cama que me dijeron, llévasela para su casa y que se le muera ahí, porque le he llevado hasta el clínico quirúrgico y me da, y allí no hay ni gel, ni placa, ni anestesia, no hay allí, no hay nada. Y entonces, Tomás, así están sucediendo las cosas.
Entonces tú estás condenado a atender a tu mamá con lo que aparezca. Remedios caseros.
Exactamente, Tomás. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mi mamá sufrió la pandemia del COVID-19 y entonces ahora tiene el POCOVID. Y entonces me le están dando una falta de aire terrible. Y entonces, otra cosa, no hay PCR, no hay test rápido, no hay nada. Y entonces es una mala atención, Tomás, que ya los médicos, tú llegas allí, los médicos no saben qué decirte ni qué recetarte porque no hay nada. La medicina en Cuba está perdida, no hay nada en esos hospitales. Simplemente los medicamentos que hoy en día aparecen ¿para quiénes? Para los hijos de los ministros, para la gente del MININ y para la gente de la FARC. Y el pueblo que se muera, Tomás. Eso es lo que están haciendo hoy en día con nosotros los cubanos.
Increíble. Gracias, William. William Tamayo Ramayo, en Banes Holguín, para nuestro espacio Cuba al Día. Cerramos así nuestra agenda informativa en la tarde de hoy desde nuestro querido pueblo de Cuba, aquí en Radio Martín. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia extensiva a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana jueves, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día, con toda la información al servicio del pueblo de Cuba. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Te lo está escuchando Cuba entera. El presidente del comité y voy hasta las novelas. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí.